cada vez acá en la mente, el hecho interesantísimo de que en Canarias, al igual que en América, el concepto de cristianización no abarca únicamente el acatamiento del cristianismo por parte de los evangelizados, sino que incluía también el concepto de civilización, tal como entonces entendía esta. El misionero, tanto en Canarias como en América, fue, además de evangelizador, eminentemente civilizador. Durante la época de las misiones franciscanas de Canarias, es decir, durante la segunda época, la segunda etapa, nos encontramos con una bula de Sixto IV del 4 de agosto de 1476, en la que favorece con todos los medios a su alcance la práctica de los franciscanos de trasladar a los neófitos de un lugar a otro para que entraran en contacto con sectores más civilizados, y de llevar al archipiélago a oficiales y artesanos de tierras cristianas que les enseñaran sus oficios a los isleños. Surge aquí, con perfecta claridad, la teoría de los misioneros americanos, que a la que en otro lugar hemos llamado modelación humana del indio, consistente en la persuasión de que los indios, para ser cristianos, necesitaban primero ser hombres, entendida la palabra hombre en un sentido de que fuera una persona completa en todos los aspectos, incluso hasta en el físico. Convencidos de que el cristianismo es una perfección del hombre, esos misioneros, tanto en América como en Canarias, trataron de enseñarles a los infieles, junto con la religión, todos los restantes saberes humanos, desde el modo de vivir hasta el de leer y escribir, sin olvidar las artes ni los oficios manuales. Tanto la nueva dirección geográfica y étnico-cultural impresa por Canarias a la ruta de las misiones, como la doble corriente de la donación pontificia y de la previa conquista armada, así como la serie de coincidencias a la que acabo de aludir, son sendos antecedentes canarios de la evangelización del Nuevo Mundo. Todos ellos son de trascendental importancia y convierten en fundamental esta aportación. Sin embargo, no la agotan. A ellos hay que añadir la colaboración directa prestada por las islas a la cristianización del América. El planteamiento de la cuestión en estos términos hace pensar automáticamente en la labor realizada por los eclesiásticos canarios en la otra orilla del Atlántico. Sin embargo, este enfoque hubiera sido más bien anecdótico e indudablemente individual. Dándolo por sentado, pero prescindiendo de él, las islas ofrecen otros tipos de colaboración de índole más universal y de mayor trascendencia. El primero de ellos es el hecho de que las Canarias representaron una especie de filtro del personal evangelizador, por la razón de que hubo más de un religioso expedicionario que aprovechó la escala de las naves en las islas para no proseguir el viaje. Los misioneros iban siempre en expediciones dirigidas por un superior. Desde el punto de vista de la cuantía del personal misionero, la posibilidad de estos abandonos convertía indudablemente a las islas en una amenaza para la integridad numérica de las expediciones o de los grupos que se iban embarcando sucesivamente. Sin embargo, quizás sea mejor hablar de filtro en lugar de amenaza, porque la calidad es más importante que la cantidad. Desde el momento en que el alistamiento misionero no solo era voluntario por parte del candidato, sino hasta selectivo por parte del reclutador y de la corona, el abandono del viaje al hacer escala en Canarias es un claro síntoma de flaqueza espiritual en quien de esa manera renunciaba a la tarea misional. Con ello, las islas ofrecieron la ocasión para que se produjera una ulterior selección no buscada de los expedicionarios, es decir, una nueva selección además de la que ya se practicaba en la península. Ni las reales cédulas, ni ningún otro documento conocido nos especifican los motivos de estas deserciones, que por otra parte no se daban únicamente en Canarias. No sería ilógico, sin embargo, atribuirlas a las mismas causas que motivaron las renuncias a seguir en pie, formando parte de las expediciones misioneras que se registraban en otros lugares, sobre todo en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda. Tal como hemos expuesto en el estudio específico de este tema, las causas fueron varias y de índole muy diversa. Al caso concreto de Canarias, cabe aplicar la dura experiencia de un accidentado viaje marítimo que no había hecho más que comenzar y que por necesidad tenía que impresionar a los religiosos de tierra adentro, el maltrato del comisario de la expedición, que también se daba, las diferencias de criterio con este último, las desavenencias con los compañeros de viaje, los malos consejos de la tripulación e incluso las posibles disensiones de los mismos religiosos canarios. Junto a este papel de filtro de las expediciones misioneras, las Canarias ejercieron también el de trampolín para saltar a América, que representa curiosa y precisamente la antítesis de la anterior. Lo llamamos trampolín porque hubo misioneros expedicionarios, al igual que hubo también seglares, que se valieron de él para realizar un viaje que no hubieran podido emprender o cuya realización les hubiera sido más difícil desde la península. Saben que existía un rígido control de los que pasaban y los religiosos se valían precisamente de que aquí había menos para poder pasar a América. Finalmente, puesto que ya está transcurriendo el tiempo, el archipiélago colaboró con las misiones americanas en el envío a las mismas de determinado número de religiosos canarios. El problema estriba, sin embargo, en calcular este número. Este aspecto de la aportación, llamado como ninguno a reflejar la colaboración de las islas a la evangelización americana en el caso de poder contar con cifras fehacientes, es precisamente el que está envuelto en la oscuridad y el que más dificultades ofrece. Por dos razones. Primera, porque salvo raras ocasiones, las expediciones misioneras plantean el enigma de no incluir en la lista de expedicionarios a los religiosos nacidos en Canarias. Segunda, porque carecemos de criterios objetivos para calibrar la cuantía de ese personal isleño y suplir así, aunque solo fuera de manera aproximada, el silencio de las listas. Las expediciones misioneras todo llevaban una lista que tenía que ser previamente aprobada por el Consejo de Indias. Hoy por hoy, en este punto no cabe más que el planteamiento de la cuestión, el cual se establece en los siguientes términos. El número de misioneros canarios que consta pasaron a América es desconcertantemente reducido. Digo, no los que pasaron, sino el número de los que consta que pasaron. Es desconcertantemente reducido y no puede agotar, ni muchísimo menos, el de los religiosos que efectivamente tuvieron que viajar al Nuevo Mundo. Personalmente, yo no he logrado, después de haber estudiado 1.070 expediciones e identificado unos 16.000 religiosos, no he encontrado más que 19 nombres canarios. Por otra parte, las listas de las expediciones son exhaustivas y la cifra de las mismas, que permanecen desconocidas, no puede aumentar sensiblemente este número. ¿Cómo averiguar entonces este aspecto de la aportación canaria a la evangelización americana? La pregunta hay que dejarla en el aire, abierta a futuras y necesarias investigaciones. Creemos que con este somero análisis queda brevemente esbozada la aportación canaria a la evangelización americana. Un análisis exhaustivo requeriría un conocimiento mucho más profundo del que hoy poseemos de la historia precisamente de las misiones canarias, que todavía está por escribir.